alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Africanía cumple 10 años.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Poli, Radio Actividad, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Os recordamos que podéis descargar todos los programas de radio a través de la web de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y a través también de la web de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Estamos en Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente pues, a las sociedades, a las culturas, a la información del continente africano, del continente vecino. Y hoy, además de nuestra selección de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de migraciones. Migraciones con especial énfasis en la emigración que procede del continente africano, del África subsahariana. Y para hablar del tercer Foro Social Mundial de las Migraciones tendremos al presidente de la Fundación Sur, José Luis Martín Sacristán, y también tendremos con nosotros al consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Yeah.
Binga ye mama na ban, binga ye mama na ko, binga ye mama na ban ne be ye luka.
Uliya ba 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 semana ma, maula ba ba ma semana o, makato na ma ye boya. Uliya ba 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 semana ma, maula ba ba ma semana o, makato na ma ye boya. Okay, why ye nanma?
Okele Wayama, uno de los grandes éxitos del barón Yabuclú aquí durante su estancia en España. Corte que se presentaba en su primer éxito Vivi Project.
Ya dengue su mole espectáculo. Ana pueblo here fine. Million and a million people left for die.
Y hablamos el barón Yabuclú, el barón del ritmo. Y no simplemente porque pues sea un amigo de africanía, no simplemente porque sea uno de los músicos más destacados aquí en España. Sino porque un cubano, Tony Romero, ha hecho un documental, ha realizado un documental sobre la evolución del barón Yabuclú como un músico africano en tierras españolas. Su música, su raíz, el documental de Tony Romero, que se ha presentado esta semana aquí en España y en el cual pues tenemos una pequeña, mínima participación africanía. Y cuando vea el documental pues os podré decir la participación.
Buscaremos una solución.
Por ahora es una incógnita.
Los daños provocados por las guerras son un compa. Rabes las muertes incontables.
Y esto se llama... ¿Por qué? En tres idiomas. Why en inglés, ¿por qué en español y amuche?
Las guerras son incomparables, las muertes provocadas por las armas son incomparables. ¿Por qué? Amuche. Los pueblos destruidos por las guerras.
Y es el séptimo corte del Me No De Entiende Self, A No De Comprende Nothing. Un título escrito en el pidgin de la isla de Malabo.
Why?
Why?
Amore.
Perché? Why?
Amore.
Pueblos enteros destruidos por las guerras. ¿Qué? No hablas de paz. Tú fabricas armas de fuego. Fuego. Discursos que hablan de justicia. Mientras por detrás tú censuras las noticias.
Ay, ay, ay. Ay.
Amore. No me digas que he de hacer, ni pretendas que deje mi ser. No me cuentes tu decisión, si en mi pueblo hay desnutrición. Amuye. No me digas que he de hacer, ni pretendas que deje mi ser. No me cuentes tu decisión, si en mi pueblo hay desnutrición. No me digas qué he de hacer, ni pretendas que deje mi ser. No me cuentes tu decisión, si en mi pueblo hay destrucción. Amuye.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Familias, no me digas lo que he de hacer o no en mi casa. Respeta mi condición. Si has manipulado la información, me interesa tu opinión. No.
Amuye. Los daños provocados por las guerras son incomparables. Familias separadas por la ambición son incomparables. ¿Por qué?
Amuye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Amuye.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Amuye.
Estamos escuchando Africanía.
Africanía cumple 10 años.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por Nigeria. El ejército de Nigeria ha bombardeado campamentos rebeldes en el delta del Níger.
El principal grupo rebelde de Nigeria, el MENT, ha acusado al ejército de lanzar ataques aéreos sobre los campamentos que son aliados suyos. En concreto son dos, el campamento de la Fuerza Patriótica del Delta del Níger y el de Vigilancia del Delta del Níger. El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger había declarado de manera unilateral un alto el fuego unos días antes. Tras estos bombardeos, el MENT ha declarado que no se dejará arrastrar por estas tácticas militares, que lo que pretenden es minar el proceso de paz y, por tanto, continuar respetando el alto al fuego. Grupos como MEN dicen luchar por un mayor control de la riqueza proporcionada por el petróleo en la empobrecida región del delta del Níger, pero a la vez ellos están acusados de hacer dinero de maniobras criminales y la venta de petróleo robado. A principios de este mes, los militares declararon la guerra a la industria del petróleo de Nigeria después de una brutal redada militar en sus bases. El grupo declaró un alto al fuego después de que los líderes locales se lo pidieran, pero ha advertido que esta tregua terminará si el ejército sigue atacándoles. Ban Ki-moon felicita a Kenia por la actuación del gobierno de coalición.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha declarado que es muy alentador el trabajo del gobierno de coalición de Kenia, formado por el presidente Mwai Kibaki y el primer ministro Raila Odinga en febrero, y les ofreció todo su apoyo. Moon declaró que Kenia era un buen ejemplo de los pasos positivos que una buena mediación puede ofrecer a un país. Además, felicitó a Kibaki por su buen gobierno y armonioso liderazgo del gobierno de coalición y se comprometió a reforzar la oficina de Naciones Unidas en Nairobi como muestra de la fe en el futuro de Kenia que tiene las Naciones Unidas. Kibaki, por su parte, destacó que es una prioridad para el gobierno de coalición afianzar las reformas mediante los necesarios cambios legales y constitucionales. Además, era una prioridad para el presidente de Kenia movilizar los recursos suficientes para financiar programas vitales para sacar a la mayoría del pueblo de Kenia de la pobreza. Kibaki también solicitó a la ONU que intervenga para salvar la situación en Somalia e impedir la crisis humanitaria y política que se avecina. Dos trabajadores de Médicos del Mundo secuestrados en Somalia.
Un hombre armado ha secuestrado a dos trabajadores humanitarios en el este de Etiopía y los ha trasladado al centro de Somalia, según la organización Médicos del Mundo, que ha declarado que los trabajadores, un hombre y una mujer franceses, se encuentran en Somalia, según les han informado a ellos, aunque no han podido confirmar todavía su identidad. Los dos fueron secuestrados en un poblado de Etiopía donde realizaban una visita de reconocimiento a las zonas afectadas por las inundaciones. Las autoridades de Somalia han enviado a las fuerzas de seguridad para buscar a los rehenes. La agencia francesa Médicos del Mundo, para la que trabajan los dos secuestrados, está en permanente contacto con las autoridades somalíes. La organización asegura en un comunicado que los últimos meses bandas armadas somalíes han estado llevando a cabo decenas de secuestros a extranjeros y trabajadores nacionales para las agencias extranjeras con el objetivo de pedir rescates. El pasado día 22, un grupo armado liberó a un alemán y a su mujer somalí, a los que habían secuestrado el fin de semana anterior en el norte, en la región de Puntland. Los secuestradores también mantienen retenidos a tres periodistas, uno canadiense, un australiano y un somalí, desde el pasado 23 de agosto y supuestamente han pedido como rescate 2,5 millones de dólares para su liberación. Malawi comienza a establecer las bases para luchar contra el trabajo infantil.
A través del Programa Internacional para la Eliminación de Todas Formas de Trabajo Infantil, conocido como el IPEC, ha comenzado a establecer Malawi una base de datos nacional que pretende guardar registros del impacto del trabajo infantil en el país. Esta base de datos, entre otras cosas, mantendrá registros sobre cómo muchos niños han sido rescatados de problemas relacionados con el trabajo infantil en diversas zonas, sobre el número de niños involucrados y sobre su reempleo. Esta base estará conectada a otras bases nacionales. El coordinador de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas en Malawi ha declarado que la introducción de este registro de datos ayudará al establecimiento de una relación de trabajo entre varias instituciones donantes para poder avanzar hacia la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en el país. La base de datos actuará como una línea de información que ayudará al gobierno a sacar las políticas y estrategias adecuadas para implementar, monitorizar y evaluar los proyectos de trabajo infantil desde un punto de vista bien informado. También ayudará a los trabajadores relacionados con la lucha contra este tipo de explotación a comprender mejor y a poder razonar apropiadamente con información actualizada para que la batalla contra la explotación de niños se lleve a cabo de la manera más apropiada. Y en tan solo un año, Sierra Leona ha mejorado 8 puestos en el índice de corrupción mundial.
En un año, Sierra Leona ha bajado 8 puestos en el índice de corrupción anual que publica la organización Transparencia Internacional. De su posición en el número 150 del año pasado, ha saltado a la 158 del ranking, con la misma puntuación que países como Angola, Azerbaiyán, Burundi, República del Congo, Gambia, Guinea-Bissau y Venezuela. Según esta lista, Sierra Leona es todavía uno de los países más corruptos de África. La lista de 2008 evalúa 108 países, el mismo número que en 2007, en una escala de 0 a 10. El 0 significa altamente corrupto y el 10 sería altamente transparente. Sierra Leona ha obtenido una puntuación de 1,9. Este índice destaca la fatal relación entre la pobreza, el mal funcionamiento de las instituciones y la corrupción. El informe destaca que se han registrado mejoras notables en algunos países a lo largo del año pasado. Nigeria es el único país que el informe destaca en este sentido, que ha pasado del puesto 147 al puesto 121. Su vecina Liberia también ha registrado un avance positivo del 150 al 138. Marruecos rinde homenaje al poeta palestino Mahmoud Darwish.
El homenaje póstumo en memoria del gran poeta palestino se celebró el pasado sábado en Beni Mela, tan solo 40 días después de su desaparición. La celebración, bajo el título Mahmoud Darwish, una memoria marroquí, fue organizado por la Casa de la Poesía de Marruecos, el Ministerio de Cultura y la Asociación Musical Sol, y contó con la presencia del embajador palestino en Rabat, Hassan Abderrahman, así como de distinguidos representantes del mundo de las artes y la cultura. El alto mandatario agradeció a Marruecos su apoyo incondicional a la causa palestina, señalando también el compromiso del poeta. A Mahmoud Darwish le sorprendió la muerte antes de poder recoger en Rabat el premio de poesía el 24 de octubre próximo. La Casa de Cultura de la ciudad que hoy le rinde homenaje, Beni Mellal, será bautizada con su nombre. Mahmoud Darwish, considerado uno de los principales poetas árabes de su generación, murió el pasado 9 de agosto tras una operación a corazón abierto en un hospital de Texas, en Estados Unidos. Nació en Al-Bireg, en Galilea, en 1941 y se exilió en 1970 a París. En 1995 volvió a la Franja de Gaza para instalarse definitivamente en Ramala. Guinea y Costa de Marfil refuerzan su cooperación agrícola.
El ministro de Agricultura guineano recibió en la mañana del pasado día 16 de septiembre al embajador de Costa de Marfil. Esta primera visita de cortesía supone también un importante encuentro para reforzar las relaciones de cooperación en materia de agricultura en los dos países. El ministro de Guinea ha declarado que su país está contento de poder aprovechar el progreso de Costa de Marfil en materia de agricultura. Nuestros países ganarán cooperando juntos, ha asegurado, pudiendo ser un motor de desarrollo agrícola en la región. Se puede crear, en el marco del río Mano, un mercado regional basado en varios productos como el aceite de palma, la piña, el café y el cacao. El ministro aseguró la voluntad de su país por cooperar con Costa de Marfil. Los dos embajadores se han comprometido a encontrarse nuevamente para materializar ambas intenciones de colaboración. Se recrudecen los enfrentamientos en el este de la República Democrática del Congo.
Nuevos enfrentamientos entre el ejército de la República Democrática del Congo y las milicias rebeldes en el este del país, en los que las fuerzas del gobierno aseguran que han matado a cerca de 20 rebeldes. El último enfrentamiento armado tuvo lugar cerca de Goma, la capital de la provincia del Kivu Norte. Ha declarado el mayor Omar Selami que las fuerzas han presionado a los rebeldes para que retrocedan desde Sake hasta Musaki, añadiendo que en las carreteras de Sake se pueden ver los cuerpos de unos 20 rebeldes. El Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo de Lauren Nkunda ha confirmado el ataque, pero no hizo referencia a las bajas de los rebeldes. La misión de paz de la República Democrática del Congo, conocida como MONUC, ha emitido un llamamiento urgente a las fuerzas gubernamentales y a los rebeldes para que se comprometan a un alto el fuego. El resurgimiento de los enfrentamientos se produjo a finales de agosto en el Kivu Norte, violando el acuerdo de paz que se había firmado en enero del 2008. Y el gobierno de Gambia ha obligado a un avión español con más de 100 inmigrantes ilegales a volver a España.
Un avión español que transportaba a más de 100 inmigrantes ilegales a Gambia ha sido obligado a volver a España después de que las autoridades gambianas se negasen a dejar desembarcar a los deportados. Gambia ha declarado que la razón es que Madrid no les había dado tiempo suficiente para prepararse, pero las autoridades españolas han mostrado sorpresa por estas declaraciones, alegando que Gambia había aceptado las repatriaciones previamente. Los migrantes serán devueltos a África bajo el acuerdo de inmigración firmado entre los dos países en 2006. El avión estuvo detenido en el aeropuerto de Banjul durante 7 horas antes de ser instruido para que volviese a España. Aterrizó en las Islas Canarias el viernes por la noche.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy, como ya adelantábamos, hablamos de migración, del mundo de la migración, y teníamos pendiente una conversación con el presidente de la Fundación Sur, José Julio Martín Sacristán, como uno de los organizadores del tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. José Julio, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Yo antes de entrar en análisis, antes de entrar en debates más serios sobre el mundo de la migración, me gustaría que nos hablases sobre todo del espíritu, del ambiente que se ha vivido en este tercer Foro Social Mundial de las Migraciones que se ha desarrollado en Rivas-Vaciamadrid, Madrid, en las afueras de la ciudad de Madrid.
Pues ha sido un ambiente muy bueno y muy festivo, ya que coincidía también con las fiestas locales de Rivas-Vaciamadrid, Madrid, donde se tuvo el encuentro. Y imaginaros, pues 400 voluntarios que estaban asesorando y ayudando a unos 3.000 participantes de cientos de organizaciones, de creo que son 120 países que han estado participando. Y ha sido pues todo muy colorido, gente de América, de Sudamérica, de África, de Asia, de Australia, de Europa, todos con un espíritu común, aunque con ideas diferentes, y ha sido un encuentro muy muy bonito y muy enriquecedor. También, aparte de las conferencias y de los seminarios que iban, pues había otras actividades de testimonios más personales, más emotivos, y también había actividades culturales, exposiciones, música, conciertos, había cuentacuentos, y era realmente como una gran fiesta de las migraciones.
Ciertamente, desde el punto de vista organizativo, puedo dar fe de ello, era apabullante la presencia de la organización y las facilidades que se daban para que no hubiera ningún problema, incluso con la radio, que es donde al principio hubo algunos dimis y diretes y algunos tiranteces. Al final se logró llevar la radio a la calle, o sea que bueno, que todo fue una facilidades y un, digamos que un gran encuentro, ¿no?
Sí, y bueno, fue la radio, que participaron muchas radios y la gente también que pudo participar, pero también hubo mucha gente que participaron vía internet, que en videoconferencias, que fue muy interesante como participantes de Latinoamérica y de Asia, pues, se habían conectado a una videoconferencia que se dio también en vivo y en directo a través de la página web del foro, y podían hacer preguntas y se participaban y ponían también sus mociones. Y eso fue una cosa muy interesante.
Yo no sé si esto de las videoconferencias, por una parte es muy bueno, por otra abre un futuro preocupante, porque al ritmo que se deniegan los visados en Occidente, dentro de poco la participación del sur va a tener que ser por videoconferencias.
Pues eso parece. Ha habido 40 participantes a los cuales se les fueron denegados el visado, sin ninguna razón, porque tenían todos los papeles en regla. Pero bueno, por lo menos lo de la videoconferencia es un sistema bueno para que ellos pudieran participar. Hubo una triste noticia de que fue una de las participantes de Panamá que pasó 18 horas en la comisaría de policía del aeropuerto, aunque tenía todos los papeles en regla. Bueno, la policía pensó que no debería de entrar en España y estuvo 18 horas hasta que los servicios jurídicos del foro la pudieron sacar.
Quitando esta lamentable desgracia, algo que es un recuerdo difícil de quitar de España para esta persona, yo creo que fue un relativo éxito, y también un éxito las conferencias que tenía a cargo la Fundación Sur, sobre todo desde un punto de vista además de sensibilidad y de emotividad de las personas, ¿no? Se vivieron momentos muy, muy especiales.
Sí, bueno, tuve una conferencia primero sobre la globalización, la influencia de la globalización en las migraciones internas africanas, que es uno de los temas difíciles de que mucha gente acepta. Cuando se habla de migraciones, normalmente se habla del sur al norte, que es los africanos que vienen a Europa. Y después, con las preguntas, la gente volvía a eso, a los africanos que vuelven a Europa. Y yo intentaba insistir también en que, bueno, la gran migración que hay ahora en África son migraciones internas, y que solamente una pequeña porción de los migrantes africanos van a Europa o a Estados Unidos. Y que se crea una problemática bastante importante. Por ejemplo, en Kenia hay 4 millones de refugiados, no solamente inmigrantes, sino refugiados oficiales en Kenia. Y nosotros estamos aquí en España diciendo que tenemos muchos inmigrantes cuando los africanos son un 4% del total de los inmigrantes. Entonces, el conocer también la problemática de los países africanos que van no solamente sobreviviendo, sino que van haciendo que los migrantes y los refugiados vayan también trabajando para el país de acogida. Y es una de las grandes riquezas que algunos países africanos han conseguido hacer, el hacer que los inmigrantes realmente sean un poder estable en el país.
La migración dentro de África, la migración regional, es algo que África siempre ha vivido. De hecho, también, digamos que todo el mundo se puede considerar como resultado, la humanidad se puede considerar como un resultado de las migraciones africanas, de unas migraciones remotas. Sin embargo, África como un continente de migraciones, pero África un continente que nos está dando algunas sorpresas. Quizás algunos países están copiando métodos occidentales y nos encontramos con algunas sorpresas desagradables como las de Costa de Marfil o las de Sudáfrica. Violencia contra los migrantes.
Sí, eso es una pena de que África siempre esté mirando a Occidente para sus políticas económicas y sociales. Y bueno, Sudáfrica ahora está copiando mucho la política de crear muros realmente que son físicos, no solamente son legales, en contra de la migración. Y inmediatamente cuando hay un problema económico, como lo tuvo Sudáfrica, pues toda la culpa se la echa a los inmigrantes. Y hubo este año, a principios de año, hubo una cierta violencia en Sudáfrica en ese sentido, cuando realmente fueron los inmigrantes y son los inmigrantes los que han mantenido la riqueza de Sudáfrica y el crecimiento tan importante que ha tenido en los 10 últimos años en Sudáfrica. Ha sido gracias a la inmigración y el trabajo que los inmigrantes han estado haciendo allí. Pero bueno, copian las malas políticas europeas de cerrar las puertas y encontrar un chivo expiatorio en los inmigrantes. Y creo que, bueno, al final Sudáfrica, como también Costa de Marfil, van a sufrir estas consecuencias. Ya hubo en los años 80... también, por ejemplo, Ghana expulsó a todos los nigerianos de su país y eso creó una crisis económica en Ghana muy importante. Nigeria hizo lo mismo con los ghaneanos, expulsó a todos los ghaneanos que habían en Nigeria, aunque Nigeria está muy poblada, pero también inmediatamente la economía cayó. Y fue cuando estos dos países se dieron cuenta realmente que la importancia de los inmigrantes. Y en España, si expulsamos a los inmigrantes, la economía cae. Los inmigrantes ahora son los que hacen posible que, bueno, se puedan pagar, por ejemplo, las pensiones. Porque son ya en los años 90 decían que para esta fecha no se podrían pagar pensiones porque no habría gente contribuyendo en la seguridad social, pero bueno, los inmigrantes representan
parte del envejecimiento, que eso era un dato demoledor, el envejecimiento que estaba sufriendo la población y la sociedad española, que ha sido, digamos, combatido también con la presencia de la inmigración.
Sí, también, y
por que eso era precisamente que ahora iba hacia eso, a cada vez había menos sociedad activa frente a una sociedad jubilada.
Sí. Y de hecho ha habido un estudio que se presentó muy interesante que decía que en 1990 había 300.000 inmigrantes en España y con una tasa de paro bastante importante. Y ya se decía que los inmigrantes son los que quitan los trabajos a la gente y todo eso. Pero el gran desarrollo económico de España desde los años 90 ha sido a medida en que los inmigrantes han llegado. Mientras más inmigrantes llegaban a España, más puestos de trabajo se creaban para los propios españoles. Y de hecho, mientras más inmigrantes, hay una correlación muy importante entre entradas de inmigrantes y la capacidad de trabajo para españoles. Una cosa que es muy interesante el verlo.
Más eso sí, vamos a dedicar una serie de monográficos a la inmigración porque también hay una relación con lo que tú estabas diciendo desde un punto de vista sociológico. También sobre la actitud de la propia sociedad, cómo se utilizan y se equivocan a propósito ciertos datos positivos de la inmigración y que se pueden poner también, se suelen poner desde medios de comunicación en su aspecto negativo. Pero hay una cuestión de que indudable que tú mismo apuntabas, que es sobre el boom económico y la presencia de la inmigración. Todos podemos aceptar que no se puede, pues no tenemos, que no podemos tener una política de puertas absolutamente abiertas. Ningún país la tiene. No se ha demostrado jamás que se pueda realizar, y quizás económicamente sería imposible. Pero sí que se puede tener una política de inmigración humana y una política de inmigración clara, digamos, y además acompañada de una política de cooperación, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que habría que hacer una política mucho más humana en relación de los migrantes. Y el crear muros, que eso no lleva a ninguna parte, sería un empobrecimiento de Europa y de España. Y es por eso que el lema del foro de este año han sido eso, es nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros. Creo que sería, las fronteras tienen que ser mucho más permeables y respetando los derechos humanos.
¿Cuál ha sido la declaración final que habéis sacado? ¿Cuáles son los contenidos que sacáis después de estos días?
La declaración final tiene tres partes, que sigue el lema del foro. Primero eran nuestras voces, y era un poco el ver cuáles son los sueños que nosotros tenemos sobre un mundo más humano, globalizado, porque vamos allí, es la globalización, es importante reconocerla, pero un globalizado humanamente, donde la persona sea el central y no la economía como está sucediendo ahora. La globalización está centrada en una economía y no en las personas. Luego una segunda parte de nuestros derechos, en donde se hacen una denuncia de los abusos de los derechos humanos que en las políticas de migración europea y española, y luego por un mundo sin muros. Y de ahí se hacen unas propuestas concretas de qué es lo que realmente se puede hacer y cómo se cambia la legislación para que los inmigrantes puedan ser acogidos, puedan ser reconocidos no como mano de obra, sino como personas integrantes de una sociedad.
Bueno, Julio, y desde un punto de vista ya personal, ¿cuál es tu análisis final? ¿Qué es lo positivo que sacas del desarrollo de este foro?
Lo que realmente he sacado han sido todos los contactos y el conocimiento que he tenido de las personas que han participado y de las organizaciones donde se han creado redes de apoyo, sobre todo en las organizaciones que están viviendo en países difíciles. Y al tener un apoyo internacional, pues realmente es importante para ello. Y luego también las propuestas concretas e interesantes que se están haciendo a nivel nacional, local y luego a nivel internacional, porque hay ya como foro que se ha organizado y con una identidad propia, vamos a llevar también las propuestas a la Unión Europea y también a las Naciones Unidas para que pues se tengan en cuenta.
¿Cuarto foro? ¿Para cuándo y dónde?
Para el cuarto foro será dentro de 2 años, será en el octubre de 2010 en Ecuador.
Pues esperemos encontrarnos allí.
Muchas gracias.
Mama yako ni pale, asiweze kukuacha, kukuacha, acha. Mama yako ni pale, asiweze kukuacha, kukuacha, acha. Atete te, a mama te, atate te, atete te. Meme yangu hulale, hulala leo, hulala. Kuya meme yangu hulale, hulala leo, hulala. Macho yako ni wazi wazi, kinywa yako ni wazi wazi. Macho yako ni wazi wazi, kinywa yako ni wazi wazi. Kuya meme yangu ulale, kulala leho, kulala. yako ni wazi wazi, macho yako ni wazi wazi, kinywa yako ni wazi wazi.
Continuamos en Africanía, continuamos hablando de inmigración y esta vez con el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, el señor Javier Fernández Laschetti. La primera pregunta a propósito de estas jornadas abiertas sobre el Plan de Integración 2009-2012 es cuál es el objetivo de estas jornadas y el porqué de la invitación a las estructuras sociales.
Bueno, vamos a ver. Nosotros llevamos trabajando en la elaboración del Plan de Integración para los próximos 4 años desde comienzos del año, desde el mes de enero. Eso ha seguido varias fases. La primera fase se ha hecho en el Foro Regional de Integración de los Inmigrantes, las comisiones de trabajo que tienen, los que están representadas asociaciones de inmigrantes, entidades de apoyo, organizaciones sociales, la propia administración regional. De ahí que ha salido un diagnóstico muy completo y unas líneas en las que se piensa, consensuadamente se considera, que se debería trabajar en los próximos años. Desde el mes de junio hasta ahora, en lo que estamos en la fase de, sobre ese diagnóstico y esas líneas de trabajo, recibir opiniones, críticas, valoraciones, etc. Eso lo hemos ido haciendo a través de diversas reuniones, pero queríamos celebrar, digamos, una jornada final, o sea, hoy es, digamos, el último día de la tormenta de ideas, ¿no? Y esperamos que haya una buena tormenta de ideas y un buen acopio de sugerencias, de valoraciones, de críticas, de argumentos, etc. De tal manera que ya en las próximas semanas finalmente aterrizaremos todas esas aportaciones recibidas pues de todos aquellos que tienen algún interés o alguna relación con la inmigración, por supuesto las asociaciones de inmigrantes, también asociaciones que trabajan con la inmigración, pero también cualquier persona, expertos o personas que simplemente se interesan por el fenómeno, aterrizados ya finalmente, como esperamos, para dentro de unas semanas, finalmente ya poder llevar al Foro Regional de Inmigración un plan completo que reúna toda la estrategia del gobierno regional para la integración de los inmigrantes en los próximos 4 años, con una visión absolutamente al día y con una visión completamente, queremos que abarque todo lo que significa la presencia de los inmigrantes en nuestra sociedad.
Dentro del plan, uno de los ámbitos es el de la sensibilización. Ajá. La Comunidad de Madrid apuesta decididamente en estos últimos años por la sensibilización como un elemento motor, digamos, de integración y también de desarrollo, de cooperación.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hasta tal punto que en lo que es la estrategia del gobierno regional hacia la inmigración participan, como es lógico, todas las consejerías. Es evidente que estamos hablando de integración en la sanidad, integración educativa, etcétera, etcétera. La sensibilización, la participación es tan importante que llevó al gobierno regional, a la presidenta, a crear una consejería específicamente de inmigración y cooperación, que es, nosotros somos los que nos ocupamos de esa parte, ¿eh? Somos, junto con, ya años más tarde, Valencia, la única comunidad autónoma que tiene una consejería específicamente dedicada a ello. El año pasado hicimos toda nuestra actividad, la propia consejería es una actividad básicamente de sensibilización, de acercamiento, de generación de espacios de convivencia y también en algunos casos pues directamente de concienciación, ¿no? El año pasado destinamos 13.600.000 euros en diferentes actividades, principalmente a través de campañas de difusión a favor de la convivencia y de la lucha contra la xenofobia, racismo o toda forma de discriminación.
sobre la voz, impresionante voz de Natasha Atlas. Vamos a ir contándoos algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por la presentación de la Alianza Gavi, la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización en Las Palmas de Gran Canaria. Tendrá lugar en la Casa de África, en la calle Alfonso XIII, número 5, también con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Como digo, tendrá lugar en la Casa de África, en la calle Alfonso XIII, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 1 de octubre a las 10 de la mañana. Y en la Sala Calao de Bilbao, la exposición de pinturas y esculturas de Rode Macumbu. Del 3 de octubre al 15 de noviembre, en la Galería de Arte Africano Calao Bilbao, en la calle Sombrerería número 10. Y la Asociación Africultura presenta a su grupo Waka Percusión, el grupo de África Occidental con componentes de Burkina Faso, Senegal y Guinea Conakry, que lleva el ritmo, la música y la cultura africana. Está llevando todo esto a lo largo de la geografía española, en este caso en Valdorros, en Burgos, en el Polideportivo, el 5 de octubre a las 7 de la tarde. Más información, www.africultura.org. Muy interesante la segunda conferencia internacional Afroeuropeos, 2 puntos, culturas e identidades. Es del 6 de octubre al 10 de octubre en la Universidad de León. Con un montón de gente muy interesante, pensamos que puede ser uno de los grandes eventos académicos durante este principio, digamos, de año académico. Y perdón por la redundancia. Más información, www.afroeuropea.eu. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el cuarto encuentro empresarial España-África Occidental. En la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria. Del 7 al 9 de octubre. Y acabamos pues recordándoos la segunda marcha por la reparación de África y América contra la Directiva de la Vergüenza, que tendrá lugar en Madrid el próximo 12 de octubre en la Plaza de Lavapiés. 12 de octubre, Plaza de Lavapiés, al mediodía, a las 12 en punto. Pues llegamos ya al tiempo de la despedida. Un placer haber compartido este espacio con vosotros, haberos acompañado a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, en el que principalmente hemos estado hablando de inmigración y abriendo pues lo que espero que sea una serie de monográficos sobre esta materia tan importante que nos ocupa y que nos preocupa. Gracias a José Luis Martín Sacristán, presidente de la Fundación Sur, a Javier Fernández Laschetti, consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Gracias sobre todo a todos vosotros que habéis estado aquí con nosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur.